reforma al sistema de la salud privada, luego que esta semana el gobierno de alguna manera sorprendiera hasta cierto punto, porque estaba anunciado que a comienzos de octubre iba a haber una propuesta de reforma al sistema de ISAPRES. Lo que no imaginamos es que iba a ocurrir tan luego, incluso antes de que comenzara octubre, porque en rigor se envió el lunes el proyecto al Congreso. Y esta semana, en medio de algún desconcierto, ya ha avanzado en parte algún debate, porque hay muchas dudas respecto de cómo operaría un sistema por el cual se acaban las preexistencias, se establece un plan único de salud, un precio único, pero queda en muchas dudas cómo las ISAPRES podrían cubrirse frente a los dispares riesgos que enfrenta cada una, frente a los siniestros, porque aquí hablamos de un sistema de aseguramiento, aquí rige el concepto de siniestro. Es un sistema de seguros que son tan distintos en según cada ISAPRE y según cada afiliado al final. Queremos profundizar en esto con quien integrara además en su minuto recientemente el Comité Asesor Técnico de la Comisión de Salud del Senado, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, doctor Santelices? Buenos días.
Hola, Mauricio, buenos días.
Hola, doctor, buen día.
Paula, buenos días, gusto saludarlo.
Bueno, lo mismo decimos, muchas gracias por estar con nosotros. Tratábamos de resumir ahí más o menos lo que pasó en estos días y las primeras reacciones que hay. Entendemos que usted vio con interés esta propuesta y dejó un poquito sujeto a las definiciones del detalle, un análisis más a fondo a propósito de que aquí está en duda cómo se cubren las ISAPRES frente a los riesgos distintos. Hay quienes apuntan aquí que esto es una sentencia de muerte para las ISAPRES, que el gobierno está buscando persistir en su intento de terminar con esa industria privada. No sé si usted, primero que todo, lo ve así o no.
No, la verdad, Mauricio, Paula, que yo creo que gran parte de lo que se plantea en este proyecto estuvo contenido en el informe que de manera mayoritaria, total de los miembros, uno se retiró, participamos desde distintas orientaciones políticas en la Comisión de Salud del Senado. Es decir, con esto nosotros estamos resolviendo un tema que llevamos discutiendo más de 10 años, es decir, avanzar en el término de la preexistencia, como usted lo señalaba, en terminar con la discriminación por sexo y edad, avanzar en un plan de salud universal. Algo que quería precisar, Mauricio, nada más que te escuchaba, ¿sí?, es que el precio no es un precio único, lo que es la prima, que es para todo igual.
Ah, las correcto. ISAPRES, con las coberturas las igual, o sea, es un plan único.
Claro, es un plan único, sí, claro.
Tiene razón.
Las ISAPRES van a poder competir por precio y por calidad en función de las redes que ellas asocian para sus beneficiarios. Entonces, yendo de fondo a su pregunta, esto no es el término, sino que es la transformación que por tiempo habíamos buscado. Quiero nada más que recordar que con el presidente Piñera nosotros presentamos una reforma a la salud para que ésta avanzara en materia de salud privada bajo la lógica de seguridad social. Y hoy día yo acojo con entusiasmo esta propuesta porque quienes en ese momento se opusieron hoy día lo están presentando como un proyecto de ley. Entonces yo creo que es un avance que tenemos que recoger y obviamente precisar algunos temas que son necesariamente importantes que estén.
Antes de esa precisión, doctor, ¿usted diría que se parece más o se parece menos a la propuesta de la comisión experta?
Yo creo que se parece más.
Ya usted está viendo el vaso medio lleno aquí. Y el punto de diferencia está en que ustedes, según entendemos como comisión de expertos, había propuesto un fondo de compensación, y este es un concepto que hay que explicar también, aquí tratamos de hacerlo en la semana, que es un fondo que permite justamente repartir el riesgo entre todas las ISAPRES y resolver un problema que se presentaría considerando que hay algunas ISAPRES que tienen un perfil de afiliados más viejo o más enfermo o más femenino, en fin, mientras otras tienen a más jóvenes, sanitos, ¿no es cierto?, y muy rentables para ellas.
Así es, tal cual usted lo señala, eso es clave, o sea, sin esa compensación el sistema efectivamente se desploma. Sin embargo, el proyecto de ley establece un reaseguro, y a través de ese reaseguro se puede implementar la compensación. ¿De
cómo?
¿Qué manera?
¿Cómo? Porque hoy día aparecen como cosas distintas.
Claro, claro. Y algunos lo han apuntado así, pero leíamos que usted justamente rescataba eso mismo que nos está empezando a decir, planteando que un reaseguro en el fondo termina siendo una suerte de sistema de compensación de facto.
¿Cómo? A ver.
Así es, ¿por qué? Porque lo que usted hace es que si reasegura la cartera completa de todos los usuarios del sistema ISAPRE, uh-huh, es decir, todas las ISAPRES concurren en un mismo reasegurador, ese reasegurador ejecuta una compensación de entre toda la cartera, claro, y eso funciona como compensación de riesgo.
Que es como la naturaleza de todos los seguros, porque una compañía de seguro, ¿cierto?, puede asegurarnos a todos pese al riesgo así distinto es que tenemos, porque justamente compensa ahí los riesgos de todos.
Así es. Ya. Por lo tanto, y esto es lo que en técnica actuarial se llama compensación ex post.
Uh-huh. Ya, pero que ahí hay una duda, porque usted ahí mismo lo estaba diciendo. Esto es, si es que se reasegura toda la industria en su conjunto para que entre unas y otras ahí queden todas equilibradas.
¿Esto va a ser voluntario?
Pero ¿es así o no? Porque lo que algunos planteaban es que parece que se está buscando un reaseguro ISAPRE por ISAPRE. O usted vio el proyecto
ocurre,
y no... ¿Cómo es?
Lo que ocurre es que yo hice algunas consultas hacia personas involucradas desde el Ejecutivo y ellos no explicitan esta materia, porque a decir de ello, este es un tema que se tiene que resolver al interior del sistema privado y no es materia que requiera una indicación del legislativo.
¿Pero no requeriría, por ejemplo, un decreto en esa línea de la Superintendencia de Salud que las obligue a tomar ese reaseguro de esa manera?
Desconozco cuál debía ser el instrumento.
Ya.
¿Ya? Sin embargo, lo que sí le puedo decir de manera responsable, que el mecanismo existe,
claro,
y existe en el mundo de los seguros, por lo tanto no estamos aquí generando una invención irresponsable, es algo que ocurre porque es una materia propia de cómo nosotros logramos en una condición en donde el riesgo tiene que ser compartido, cómo podemos compensar estos riesgos que no conocemos y que van a ser visibles entre uno y otro.
Ya, pero ahí hay una duda, doctor Santeliza, que uno puede plantear de inmediato. La asociación de ISAPRES, por ejemplo, si esto se radica, como que quede en manos de la misma industria para que se, no sé si decir, se autorregule o contrate en conjunto este reaseguro, lo que permitiría esa compensación de riesgos, como usted decía, ex post. Pucha, choca con una realidad actual. La asociación de ISAPRES ni siquiera reúne a toda la ISAPRE. Hay ISAPRES que tienen perfiles diferentes, lo que ante una legislación así que prosperara, uno podría imaginar que van a apurarse en contratar su propio reaseguro más baratito porque tienen un perfil de afiliados de menos riesgo, dejando solas a las ISAPRES que tienen, que son muy masivas y que tienen muchos afiliados y que tienen muchos viejos y gente más enferma, que no accederían a las mismas condiciones de reaseguro al que sí accederían las ISAPRES con un perfil más rentable. ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, yo creo que hay dos condiciones para que esto se resuelva. Una, que es la que ustedes ya insinuaban, es que se genere desde el regulador una condición que lo haga obligatorio, sí, y perentorio.
Yeah.
Y la otra, que también yo pienso que debe coexistir, es que las industrias, en función de los escenarios nuevos, tienen que tener la inteligencia organizacional que las lleve a ponerse de acuerdo en materias que son críticas para su subsistencia.
Claro, pero ellas compiten, entonces es también esperable que cada una se mueva para buscar su rentabilidad, que es lo que las mueve. Son aseguradoras con fines de lucro.
Claro, pero convengamos que aquí está muy claro que su rentabilidad la van a obtener a partir de entregar mejores servicios y de mejor precio. Y eso es una muy buena noticia para los usuarios.
Ya, pero en el fondo se espera que el sistema vaya entregando como esas soluciones en dominó, digamos, no como que se intervenga de alguna manera para que eso ya parta desde el punto de vista de la legislación asegurada. Estoy hablando del reaseguro en esas condiciones, ¿no?
Claro, por eso le digo, esta discusión se está abriendo, pero lo que...
O sea, no, falta el Parlamento completo, digamos.
Claro, pero lo importante es que la compensación en sí misma no es un tema que en la ley que se ha mandado haya quedado vetada, ni mucho menos.
Pues en una de esas se puede poner como indicación o como parte también de la reforma.
De hecho, llama mucho la atención favorablemente que gran parte de los antecedentes del proyecto hablan y explicitan los riesgos de la selección adversa y el arbitraje que se pueda producir de las personas, y que esto pudiera llevar a una condición que también le dan una nominación ahí de escalada de la muerte, algo así, señala.
¿Fija? Sí, claro. Doctor,
entonces, por eso le digo que eso habla que responsablemente el tema también se recoge, y por lo tanto hay que darle una solución. Y la solución está, y está también en el reaseguro planteado de esa manera.
De acuerdo.
Ya, y estamos conversando con el exministro de Salud, parte también de este comité de expertos, a propósito de la reforma que ha presentado el gobierno al sistema privado de salud el lunes, Emilio Santelices. Otros actores del sistema, por ejemplo, ex superintendentes, han planteado que la eliminación de beneficios adicionales, que también está contemplado en este proyecto, beneficios adicionales en las ISAPRE.
O sea, la prohibición de ofrecerlos.
Exacto. Es un retroceso que reduce la flexibilidad y personalización del sistema, que al prohibir estos beneficios, por ejemplo, se limita la capacidad de los afiliados para ajustar su cobertura según sus propias necesidades.
Claro, ¿no? Porque eso los llevaría a buscar esas coberturas aparte, en el seguro lado, de segundo
otro
piso.
Seguro, claro.
Seguro.
A ver, yo aquí quiero hacer una discusión un poquito más genérica.
A ver.
Es lo siguiente, que convengamos que llevamos más de 10 años buscando tener un sistema que dé cuenta de las necesidades reales de la población en materia de salud y en el ámbito financiero, que sea más resiliente y que tenga mayores capacidades de entregar seguridad y certeza a las personas. Eso no ha ocurrido aún. Hoy día estamos en un sistema frágil, tremendamente judicializado, con pérdida de legitimidad social, pero que requiere en consecuencia cambios que técnicamente están aquí a la vista, a una milla, como llamo yo. Efectivamente puede haber algún elemento que pudiera ser mejorable, pero yo no postergaría el avanzar en estos principios tan fundamentales por esos tipos de elementos. Ya. O sea, para mí son secundarios. Ya. Yo creo que lo más importante es salir del charco, dar el salto, desafiarnos en que podríamos hoy día, a partir de avanzar en este proyecto y hacerle las correcciones que ya le señalaba, o precisiones que ya le señalaba, avanzar en un tema y entregarle definitivamente alguna buena noticia a la sociedad, que por Dios que ha recibido malas noticias en los últimos tiempos, digamos.
Claro. O sea, fin de preexistencia, fin de discriminación por edad y género, ya es otro mundo, digamos.
Es otro mundo, ya. Exacto.
Y doctor Santelice, nunca estuvimos tan cerca, diría usted.
Nunca estuvimos tan cerca. Ya. Así es.
Clave.
Entonces, y le doy otro antecedente. Por ejemplo, algunos han señalado que esto va a subir los precios.
Eso.
No lo sabemos. Porque dicen que el reaseguro significa que van a tener que pagarle una prima al reasegurador y, claro, por lo tanto eso van a tirar los precios. Eso hablan desde el desconocimiento, porque resulta que cuando se plantean los reaseguros, lo que se hace es que el reaseguro forma parte del riesgo también. Entonces parte de la prima y parte del riesgo lo absorbe. Claro. El reaseguro,
o sea, se divide. De hecho, en la industria del seguro, el reaseguro es lo que permite que el seguro sea de un costo más bajo que el que tendría si no hubiera reaseguro.
Así es.
Así de claro funciona el sistema de los seguros. Ahora, doctor Santelice, hay otro factor aquí que se mete al baile también y que podría, nos preguntamos o no, complejizar la discusión, que es FONASA, porque esta sería, según entendemos, la tan postergada, como usted ya ha dicho varias veces en esta conversación, reforma del sistema de salud privado con, claro, la resolución de cuestiones fundamentales que todos esperan desde hace muchos años.
Entendido,
ya, nunca estuvimos
parte
tan cerca, súper gráfico lo que nos dice. Pero también se ha dicho muchas veces en esta discusión, bueno, es que esto hay que hacerlo conversar con el sistema público. Incluso cuando se hablaba de un fondo de compensación, se decía, no solo tiene que haber un fondo de compensación entre ISAPRES, tiene que haber uno entre FONASA e ISAPRES. Eso sí que está lejos, po, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es un tema que queda muy explícito en el proyecto este, que recoge un mensaje que hace mucho tiempo yo por lo menos personalmente he preconizado, y es que la reforma en salud no son transformaciones copernicanas, sino que son paso a paso en el tiempo, porque es muy irresponsable cambiar en 180 grados una situación que puede tener consecuencias dramáticas en términos sociales, económicos y sanitarios.
Y con unas unas transiciones imposibles de abordar, prácticamente.
Exacto. Entonces no nos exijamos lo imposible, como usted señala, sino que avancemos con realismo. Y después veremos en el otro escenario qué es lo que tenemos que seguir mejorando. Es un continuo. Entonces, dicho eso, a propósito de lo que se señala de FONASA, Entiendo, según también lo que me he informado, que prontamente se va a mandar un proyecto para el fortalecimiento de FONASA y también para el perfeccionamiento de la Superintendencia de Salud, que es parte de lo que nosotros pusimos en el informe. Esto es sistémico.
Doctor, una última cosa. En términos procedimentales, y a propósito de esta expresión que tú utilizas con Mauricio de que estamos cada vez más cerca, o nunca se había estado tan cerca, hay un reclamo, y usted fue parte de una comisión de expertas convocada por el Senado, que dicen, ¿por qué el gobierno no entró, ingresó el proyecto en la Cámara Alta, que tiene y generó este tipo de consenso y va a la Cámara de Diputados, que abre mucho más incertidumbre en relación al trámite?
Hay mucho más flancos, más atomización, una discusión que se puede trabar, sobre todo cuando entra con simple urgencia.
Bueno, efectivamente, esa queja también yo la he escuchado. Efectivamente, el Senado ya ha trabajado más en este tema, pero yo lo planteo de la siguiente manera. Yo creo que aquí, a pesar de que sabemos que hay mucha atomización en la Cámara de Diputados, yo haría un llamado a los diputados a que recojan la voluntad y el anhelo y el llamado y el clamor de la ciudadanía a que nos pongamos de acuerdo para resolver los temas tan sensibles en materia de salud, y no nos demos gustitos personales o no busquemos una creatividad, que este es un tema que es extraordinariamente complejo, que muchos hemos estudiado por años y que lo único que vemos acá es que están debidamente tomadas todas las consideraciones de todos los sectores de manera más responsable. Entonces, que nos instalemos desde ahí en la conversación. Y yo creo que, y la he estado llamando, y le pedí y le mandé un recado porque no me ha respondido. Yo quiero hablar con Elia Molina, ella es la presidenta de la comisión, tenemos una muy buena relación, una alta estima mutua, y ella es una tremenda parlamentaria con una enorme trayectoria y ministra, y por lo tanto yo creo que ella tiene una responsabilidad ineludible. Entonces yo creo que no entraría en esa discusión, o sea, porque alguien podría decir, ¿por qué los senadores están ninguneando a los diputados? Yo no creo eso, yo por el contrario creo que ellos tienen una oportunidad de mostrar que tienen un tremendo papel que jugar, digamos.
Perfecto.
Ya, visión ahí de un ex ministro de salud, además de un gobierno como el de Sebastián Piñera en su primera fase, antes de la pandemia, pero después estuvo trabajando en el comité COVID-19 también. Doctor Emilio Santelices, especialista en anestesiología cardiovascular y trasplante, doctor en salud pública, además, gracias por haber compartido este análisis, esta visión aquí en ADN Hoy.
Gracias, doctor, buen día.
Gracias, Mauricio. Gracias, Pablo.
8:56 minutos.